Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
En una ocasión anterior tratamos sobre el trabajo e empezamos a hacer la introducción acerca de cuál es la perspectiva que Dios tiene para el trabajo. Continuamos en esa línea de pensamiento, elaborando sobre el hecho de que el trabajo antecede al hombre, es decir, el trabajo es antes de la entrada del hombre en la creación. No comienza con el hombre en el huerto, sino que es una actividad divina que fue ejercida desde antes de la creación del mismo hombre. Y vemos a Dios reflejando este aspecto de su persona en toda la creación que hizo de todo el universo y de todas las cosas. El hombre surge precisamente como una expresión del trabajo de Dios. Génesis 1:26 nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El trabajo, como vemos, querido hermano, es parte de la naturaleza de Dios y por tanto parte de la imagen de Dios en nosotros. Somos trabajadores porque llevamos la imagen de Dios. Cuando ocurre la caída también, esta imagen es fraccionada y el hombre no refleja esa imagen como debería reflejarla. Dios nos creó para estar envueltos en actividades significativas y creativas. Dios nos hizo copartícipes en el trabajo de mantener y sustentar la creación. Desde el principio el jardín en el Edén fue hecho para ser cultivado y cuidado por el hombre. El trabajo del hombre, pues, tiene significado cuando es conectado con el trabajo de Dios, es decir, trabajar para los propósitos de Dios y bajo las reglas de Dios. Lo demás es un estorbo en los planes de Dios en su creación. Y eso lo vemos en la narrativa de Génesis capítulo 2, en referencia a plantar al jardín y nombrar animales. Cuando dice, y aún no había ningún arbusto en el campo de la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor no había todavía enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. El Señor no había todavía al hombre, no lo había creado, y por tanto no podía comenzar esa actividad de cultivo de la tierra, y por tanto todavía no había llegado la lluvia a la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 19 al 20. Formó pues Jehová, Dios de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo animal del campo. Aquí vemos a Adán, en cierta medida, como un copartícipe de esa creación, porque Dios crea todo el género animal y lo trae delante de Adán para que, como copartícipe en el trabajo de sustento de esa creación y de cultivo de esa creación, Adán le pusiese nombre a esos animales. El trabajo, querido oyente, es un llamamiento eterno para los hijos de Dios. Hay quienes piensan que el trabajo es una maldición que terminará con nuestra muerte, que el cielo es una especie de resort eterno en donde ya no nos ocuparemos de eso que se llama trabajo. Sin embargo, la Biblia presenta el trabajo como una ocupación que trasciende la vida terrenal en este mundo caído. El trabajo era un diseño de Dios para el huerto del Edén, en donde había un estado perfecto. La redención nos ha de volver a ese esquema y el hombre redimido y en estado de gloria será restaurado a cumplir ese propósito de Dios. Vemos, por ejemplo, en Isaías, donde se nos habla, y juzgará entre naciones y habrá decisiones por muchos pueblos. Y esto es un contexto ya mesiánico, de fin de mundo. Y dice, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. ¿Qué vemos ya en el contexto mesiánico de los nuevos cielos y la nueva tierra? Que el hombre va a tornar sus espadas en arados. El trabajo no va a cesar, va a ser algo continuo, aún en el contexto de esa nueva creación. En Miqueas capítulo 4, versículo 4, en un mismo contexto, ¿verdad? Ya de la venida del Señor y el nuevo reino instaurado, nos dice aquí que cada uno se va a sentar bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Va a haber higueras y va a haber parra, porque va a haber trabajo. En Isaías 65, 21 al 23, el mismo contexto de la venida del Señor y el nuevo reino, y edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Más adelante dice, no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son simientes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. El tema del trabajo está presente en todas las Escrituras, aún en el contexto de la venida del Señor, Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello. Hay un servicio allí en el templo de Dios, en la adoración a Dios. Hay un servicio allí que es una actividad de trabajo que se manifiesta también en ese contexto de nuestra presencia en los cielos, en la nueva tierra y en los nuevos cielos. Vamos a ver el trabajo ahora a la luz de la creación. El trabajo es parte fundamental de la mención divina para el hombre. El trabajo es parte del plan de Dios para el hombre. No es algo maligno. Es una bendición de Dios. No es el producto del pecado o de una maldición. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, en el contexto de una bendición, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. El hombre se le manda a trabajar, a multiplicarse, a llenar la tierra, a sojuzgarla, a hacer ese trabajo de sojuzgamiento, de cuidado de esa creación, en el contexto de una bendición. Dios le dio al hombre poder para sojuzgar la tierra. Adán debía cumplir su vocación para agradar y honrar a Dios. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios encargó que cultivara el huerto, que lo guardase. Dios nos creó, pero no para mantenernos ociosos, sino para trabajar. El hombre tenía un llamamiento, una misión de Dios que solo puede ser ejecutada a través del ejercicio de su vocación de trabajo en la tierra. Vemos también cómo Dios dio una división de trabajo entre el hombre y la mujer. En Génesis 1:28 vemos el mandato general para ambos. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, en Génesis 2:15 vemos que el mandato de labrar la tierra se lo da a Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en Génesis capítulo 2, versículos 18 y 21 al 23, se nos dice que Eva debía ser la ayuda idónea en esta tarea. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí vemos que en Génesis 2:15 veíamos que la actividad primaria de Adán era cuidar del huerto. En Génesis 2:18 y 21:23 vemos a Eva como la ayudante en ese llamamiento. Eva iba a ser una colaboradora, consejera, complemento, el equipo perfecto necesario para que ambos pudiesen desarrollar la tarea de sojuzgar la tierra mediante la fructificación y multiplicación de la especie y el trabajo de producción y cuidado de la creación en el huerto. Ahora bien, ¿qué sucedió con el trabajo en la caída? Vemos que Adán transgrede la ley de Dios y desobedece. Y viene aquí entonces el dictamen de Dios sobre ese pecado, sobre esa desobediencia, sobre esa rebeldía. En Génesis 3:16 al 19, a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos aquí cómo Dios maldice la tierra, que hasta ahora, hasta ese momento, había fructificado sin mayores complicaciones. Era una tierra que cooperaba, que colaboraba en esa labor de fructificación, de multiplicación, de sojuzgamiento de la creación. Los frutos buenos que la tierra pueda producir ahora, de ahora en adelante, habrán de ser extraídos de la caída en adelante mediante el agónico esfuerzo del hombre hasta la restauración de los cielos nuevos y la tierra nueva. Observen que Dios no maldijo el trabajo, sino la tierra. Ahora el trabajo, que continuaría siendo una actividad santa, iba a ser realizada, sin embargo, en un mundo caído con dolor y adversidades. El huerto generoso, que representaba la bendición de Dios en la perfección de sus frutos y la colaboración de ese ambiente de trabajo que Dios le había encomendado, la cual traía gozo y deleite en el ejercicio de esa realización de ese trabajo, sería cambiado ahora por un ambiente hostil, rebelde al plan de su juzgamiento. Es como si el hombre rebelde contra Dios se hubiese tomado su propia medicina al enfrentar una tierra rebelde contra ese hombre, que traería frustración, dolor y agonía en el ejercicio de su labor, de su juzgamiento. Pero hermanos y amigos que nos escuchan, la redención en Cristo incluye la promesa de restaurar este trabajo a su antigua condición, cuando el Señor tome control de los reinos de este mundo. La creación será restaurada a colaborar con el hombre en la labor de su juzgamiento y el trabajo volverá a ser una actividad de deleite en gran manera. Romanos 8:20 nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos ahora que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, no solo por ella, sino que también por nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esa creación que iba a ser sujetada a vanidad será eventualmente, en la segunda venida de Cristo, puesta otra vez, de tal forma que colabore y contribuya, no que sea una tierra difícil de labrar, difícil de sojuzgar, sino una tierra que contribuya en esa labor del hombre y que rinda frutos de una manera abundante y satisfactoria. ¿Qué aplicaciones podemos ver de estas cosas que hemos visto? Primeramente, el trabajo no es una actividad opcional en la vida del hombre. No hay verdadera piedad, hermano y amigo que nos escuchas, sin una vida de trabajo. No dije una vida de riquezas, dije una vida de trabajo. Estamos llamados a ser imitadores de Dios y el hombre refleja la imagen de Dios a través del ejercicio de su vocación. Lo segundo que debemos de entender es que nosotros debemos esperar y aceptar que habrán trabajos dificultosos. Después de la caída, eso fue lo que vimos, desagradables y exhaustivos. Vimos que en el mundo caído los trabajos pueden ser frustratorios, pero aún así no tenemos licencia para abandonar este llamado de Dios. La caída ha traído en las mentes no renovadas una aversión al trabajo. Vivimos en un mundo donde las personas no quieren trabajar o hacer muchos esfuerzos. Si un trabajo le da problema, lo quieren dejar. La meta es la riqueza fácil. Por ello la corrupción es algo tan atractivo, lo mismo que los delitos, para obtener riquezas que no nos cuesten. El creyente, sin embargo, debe seguir poniendo su esperanza en Dios, porque Él dijo, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. A pesar de las dificultades, la tierra nos va a dar el fruto al que la trabaja, y el creyente debe vivir del fruto de su esfuerzo. Y finalmente, amigos, la redención nos devuelve la alegría del trabajo. Al vernos ahora como imitadores de Dios, al entender la importancia del trabajo y que es una imitación del carácter de Dios y es el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en esto somos responsables en la obra de fructificar y sojuzgar al mundo. Y así concluimos esta entrega de hoy, queridos amigos radioyentes de este programa. Hasta otra entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.